Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. En este martes 30 de enero está cumpliendo años el rey Felipe VI, 50, que es una edad excelente, de la que se disfruta mucho porque queda el suficiente tiempo por delante como para mirar hacia atrás con la experiencia necesaria. Hoy el rey ha entregado el collar del toisón de oro a la princesa Leonora, la princesa de Asturias, en el salón de columnas del Palacio Real, en una ceremonia a la que han asistido los reyes Juan Carlos y Sofía, y a la que ha seguido después un encuentro con niños de la generación de la princesa de Asturias procedentes de toda España. El collar era del bisabuelo de la princesa de Asturias, don Juan de Borbón. Ha sido una ceremonia en la que se simboliza el compromiso con España y la Constitución, y en la que el rey ha vuelto a pronunciar otro discurso que, lejos del protocolo, se suma a la seña de identidad de su reinado desde 2014, que es el regeneracionismo. Por ejemplo, con esta frase del rey.
Recibir este toisón implica para ti unas responsabilidades especiales que habrás de asumir, inspirada por los valores e ideales más profundos. Valores que deberás albergar y fortalecer día a día en tu corazón. Porque tus acciones, todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, por la capacidad de renuncia y de sacrificio, por el permanente espíritu de superación y por tu entrega sin reservas a tu país y a tu pueblo.
Dignidad, ejemplaridad, honestidad, integridad, renuncia, sacrificio, retahíla de valores, de deberes, para quien tiene como destino la jefatura del Estado, que no es poca cosa. Bien es cierto que tiene el mejor ejemplo en su padre, que ha recuperado en tiempo récord el prestigio de la institución de la monarquía parlamentaria. Y además haciendo frente a un reto como es el de la fractura de la soberanía nacional. Su discurso del 3 de octubre de 2017 es histórico y es un símbolo para su reinado, además de todas las medidas de regeneración emprendidas y actos ejemplares que acompañan su tiempo en la jefatura del Estado. El 3 de octubre puso la corona encima de la mesa para defender la legalidad constitucional democrática, lo que le hace más ejemplar todavía, y así se lo ha dicho a su hija hoy en público.
Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional, y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles.
El reinado de Felipe VI es sin duda el de la regeneración y el de la unidad constitucional, puesta en peligro por el independentismo catalán. No ha habido pleno en el Parlamento Autonómico porque, como no se puede presentar el candidato sin pasar por el juzgado del Supremo, el candidato Puigdemont, y por supuesto por la cárcel, no hay caso, no ha habido pleno. Estamos pendientes de una intervención de Puigdemont a través de la red social Twitter, porque esta tarde ha dado plantón a la extrema derecha flamenca con la que se mueve con facilidad en Bélgica Puigdemont en estos meses de fuga. Había un acto en Lovaina, ha dado plantón y se anuncia para esta hora un mensaje de Puigdemont a través de la red social Twitter, que en el momento que podamos contarle algo noticiable o reseñable de ese discurso, por supuesto que lo haremos aquí en la linterna de la cadena COPE. El presidente del Parlamento Autonómico, Roger Torrent, ni ha desobedecido al Constitucional ni ha roto con Puigdemont. Ha aplazado, dice, hasta que haya garantías de que Puigdemont pueda ser investido. No toma decisión alguna, el del tono nuevo, Torrent, de Esquerra Republicana, ni desobedece al Constitucional ni ampara a Puigdemont, pero mete al Parlamento en un limbo. No corre el calendario para que haya otras elecciones y no pasa nada. Que la administración de la Generalitat de Cataluña está en manos del Estado, que se pagan las nóminas y se prestan los servicios públicos. Y ya está. Bueno, salvo algunos que empujando, han roto el cordón de la Policía Autonómica en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Eso es lo más reseñable de la tarde. El fugado sigue de gira. embarrando todo el terreno que pisa y abriendo ahora mismo grietas en el independentismo, porque claro, hay reproches a Torrent por parte de un sector de Juntos por Cataluña por no haber convocado el pleno desobedeciendo al Constitucional. Pero claro, lo de pasar por el Supremo empieza a provocar cierto salpullido en algunos, porque hagas lo que hagas, tienes un problema. Y uno de ellos es ir a visitar al juez Llarena, o al juez que le corresponda, si se abre un caso nuevo de desobediencia ante el Tribunal Constitucional. De momento, lo que dice Torrent es que no busca a otro candidato.
Y en tanto que esta...
Y mientras que esta voluntad mayoritaria se mantenga, no propondré otro candidato a la investidura. El presidente Carles Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser candidato a la investidura. Tiene todo el derecho.
Y tiene todo el derecho.
Pues así que pasen 20 años. Pero sin legalidad, no hay legitimidad. Y la decisión de los electores sin el cumplimiento de la legalidad, que se cumpla la ley. El movimiento realizado por el gobierno de Rajoy ha evitado la investidura de un candidato fuera de la ley. Movimiento arriesgado. El ex vicepresidente del gobierno y el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, ha defendido el recurso preventivo del gobierno hoy en Herrera en COPE.
Yo creo que el gobierno tenía, fíjese, el derecho, y le voy a decir más, incluso el deber de recurrir. Porque el fondo de la cuestión, con los volatines que hace el señor Puigdemont, que a todo el mundo nos confunde, le miramos como si fuera Pinito del Oro, pero el fondo de la cuestión es que está en Bruselas, que está huido de la justicia. Este es el fondo de la cuestión. Y quien está huido de la justicia no puede ni siquiera pretender ser presidente de una comunidad.
Ha defendido Pérez Rubalcaba la acción del gobierno del PP con una firmeza que más de uno en el lado del PP debería tomar nota en vez de estar a ver si le pasan la factura o no a la vicepresidenta del gobierno. Porque más de uno estaba esperando a ver si resbala la vicepresidenta. Pues la energía empleada hoy por Pérez Rubalcaba en la defensa de la acción del gobierno ya podían tomar nota algunos, que en teoría son del gobierno y apoyan al gobierno. Rubalcaba, por cierto, echa de menos una alianza constitucional y algo más.
La ley, cumplimiento de la ley. Echo mucho de menos que la izquierda no haga más hincapié en este asunto, ¿sabe? Porque la ley es justo lo único que tienen los que no tienen nada para defender sus derechos. Por tanto, esto de defender la ley no es una cuestión de derecho administrativo, ¿no? Es una cuestión profunda, muy profunda. Desde luego, para mí lo es completamente. La ley. Y este señor ha incumplido la ley y, por tanto, no puede ser presidente. Y esto es lo que había que dirimir.
La cuestión ahora es si para salir del atasco... ¿Y cómo empieza a correr el calendario? Pues Ciudadanos podría presentar a Inés Arrimadas en la investidura. Es lo que le pide el PP, que insiste, como ayer lo hizo Pablo Casado, hoy Rafael Hernando y también el día de las elecciones. Incluso insinúan que si no lo intenta Arrimadas, que lo intenta el PP.
Si no, pues se presentará Xavi. Hombre, si le vota a Ciudadanos, yo estoy dispuesto. Nosotros sí vamos a votar a la señora Arrimadas si se presenta, pero si no, pues oiga, no, a mí me parece un candidato estupendo. Y le vota Arrimadas y el grupo de Ciudadanos, claro, para presentar un candidato.
No lo menes.
Si no quiere presentarse, nosotros estamos dispuestos a asumir el cáliz.
Pues eso, que tiene que correr el calendario. Hasta que no se produzca la primera votación de una sesión de investidura, no corre el plazo de 2 meses para que haya un presidente, y si no hay en 2 meses un presidente, 54 días después elecciones. Pero es que ese calendario no se ha puesto en marcha porque no hay una primera votación de investidura. Y ahí queda eso. Con Puigdemont en el Twitter, según anunciaban hace unos minutos, dándole plantón a sus amigos de la extrema derecha flamenca con los que iba a dar un mitin esta tarde. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La economía española encadena 4 años consecutivos creciendo.
3 de ellos por encima del 3%. En 2017 crecimos un 3,1 según datos de estadística. Las previsiones para 2018 están algo por debajo de ese 3% por la inestabilidad política de Cataluña.
El embajador español en Venezuela vuelve a Madrid.
El régimen chavista de Nicolás Maduro lo declaró persona non grata y le dio 72 horas para abandonar el país. Jesús Silva Fernández ha dicho que desde aquí va a seguir trabajando por el bien de los venezolanos.
Detenido un yihadista en Tarrasa.
Tiene 45 años e incitaba a matar españoles si no era posible viajar a Siria a combatir en las filas de los terroristas del Daesh. Para pasar inadvertido, no llevaba barba, vestía normal y ni siquiera rezaba en las mezquitas.
Bruselas da un ultimátum a España en la lucha contra la contaminación.
Ha citado al nuestro y a otros 8 países que no cumplen la normativa. Exigen que se tomen medidas para alcanzar los objetivos o de lo contrario va a actuar la justicia comunitaria.
El Ayuntamiento de Madrid plantea nuevas medidas contra la contaminación del aire.
Por ejemplo, no permitir que los coches sin distintivo ambiental de la DGT circulen en días de protocolo anticontaminación. De momento es un borrador de medidas que prevén entre en vigor en enero.
Merkel y Schulz llegan a un acuerdo en política de refugiados en Alemania.
Era uno de los grandes escollos en la negociación hacia una nueva gran coalición de gobierno. Han pactado, entre otras cosas, que se fije en 1,000 el número de personas que pueden llegar al país en un mes.
Reino Unido reconoce los efectos negativos del Brexit en un informe.
Era confidencial, pero se ha filtrado. Se plantean 3 escenarios de ruptura y en los 3 el crecimiento será peor que si siguiera la Unión. El menos dañino fija la pérdida en el 2%, el peor en el 8%.
Sevilla rinde homenaje a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz.
Hoy hace 20 años que el concejal del Partido Popular y su esposa fueron asesinados por la banda terrorista ETA. Esta tarde se ha celebrado una misa funeral en la catedral y un homenaje en el lugar donde fueron disparados por la espalda.
El gobierno va a investigar la reventa para el concierto de U2.
Las 16.000 entradas disponibles para el primero de los 2 conciertos se agotaron en 10 minutos el pasado viernes. Interior, a petición del Ministerio de Cultura, está investigando si hubo irregularidades.
Íñigo Martínez, nuevo jugador del Athletic Club de Bilbao.
Viene del eterno rival, de la Real Sociedad. Además, Marc Bartra está en Sevilla para fichar por el Betis. El Sevilla se ha hecho con los servicios de Roque Mesa y José Antonio Reyes, ex-sevillista, se ha ido a segunda. Va a jugar hasta final de temporada en el Córdoba.
En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
Mañana miércoles activarán los avisos de color amarillo en el extremo sur de Andalucía y en las Islas Canarias por fenómenos costeros. Las lluvias además podrán caer en todo Andalucía a lo largo de la jornada y extenderse hasta el archipiélago canario y a la región de Murcia. En la mitad norte del país, por el contrario, habrá cielos completamente despejados y cielos soleados. No se descartan las calimas en el sur y las temperaturas subirán en el Cantábrico y bajarán en el resto del país.
Dirección General de Tráfico, cuenta coches hasta ahora. Silvia Marco, buenas tardes.
Buenas tardes. La situación en las carreteras españolas parece que empieza poco a poco a normalizarse. En Madrid registramos complicaciones de salida a la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz y en Alcalá de Henares, en la 3 en Santa Eugenia y en Rivas, vacía Madrid, en la 4 en Pinto y en la A42 en Fuenlabrada. También tenemos dificultades de entrada a Madrid en la 1 hasta el nudo Manoteras y retenciones en ambos sentidos en la 6 en El Plantío y Majadahonda. También encontramos hasta ahora dificultades en la M40 desde Coslada a Vicálvaro hacia la A3. En Sevilla, tráfico lento en la ronda S30 a la altura del puente del Quinto Centenario en ambos sentidos. Y en Valencia, complicaciones en la V30 en Quart de Poblet, sentido Valencia, donde van a encontrar 4 kilómetros de retenciones.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a la espera de saber en qué consiste una intervención del fugado Puigdemont por la red social Twitter. No se sabe muy bien desde dónde va a emitir este mensaje, pero en el circo de tres pistas que tiene organizado Puigdemont, la última pirueta es el plantón que ha dado a sus socios del Partido Nacionalista Flamenco, la extrema derecha flamenca, que le dan cobertura en su fuga. No ha acudido a un acto previsto esta tarde en la localidad de Lovaina, como constataba, eso de las 7:15, lo contábamos en la linterna, el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, José Luis Concejero.
Aquí ya rueda la cerveza y el champán, eso sí, ni rastro de Carles Puigdemont, plantón del expresidente de la Generalitat, a unos 300 nacionalistas flamencos en Lovaina. Su presencia ha estado confirmada hasta hace unos minutos, finalmente, y como ha hecho ya en otras ocasiones, no ha aparecido en un evento organizado casi exclusivamente para él. El público bebe cerveza, come bocadillos y contempla también el estadio del Lovaina Club de Fútbol, lugar donde se está celebrando este acto.
Nos situamos en los exteriores del Parlamento Autonómico de Cataluña, mientras merienda en Lovaina. Tras el aplazamiento del pleno de investidura de Puigdemont, ha habido manifestantes independentistas que se han concentrado a las puertas y han roto los cordones policiales de los Mossos de Escuadra. Última hora en el Parlamento, Álvaro García.
La manifestación sigue a unos 30 metros del edificio del Parlament, dentro del Parque de la Ciudadela, porque las puertas están abiertas. Alguna que otra careta de Carles Puigdemont entre los concentrados y gritos a favor de construir hoy la República. Los organizadores, los comités de defensa de la República, están en estos minutos formando un corrillo reunidos a 50 metros del Parlament. Están decidiendo si desconvocar o seguir la concentración y si alguno está dispuesto a entrar en el edificio. Mientras tanto, otros grupos como Arran emiten mensajes en las redes sociales diciendo textualmente que la autodefensa no es violencia. Agente de los Mossos en este recinto cuentan a COPE que la situación está controlada y que no hay riesgo de que se produzcan más imprevistos en la Cámara catalana. Mientras tanto, el Parlament registra en estos momentos poca actividad dentro del edificio. Elsa Artadi de Junts per Catalunya ha salido hace unos minutos y Inés Arrimadas lo hacía hace unos cuantos más minutos de que Elsa Artadi, entre abucheos e insultos de fascista.
Han tenido que salir protegidos los miembros de Ciudadanos del Parlamento Autonómico de Cataluña, claro. El gobierno ha mostrado su satisfacción tras el aplazamiento del pleno de investidura del prófugo Puigdemont. Ha recordado al presidente que cumplió con su obligación de recurrir la investidura al Tribunal Constitucional, pese a no contar con el aval del Consejo de Estado, pero sí del Partido Socialista, como demostraba hoy en la cadena COPE Pérez Rubalcaba. Informa María Daván.
El gobierno reparte los méritos de la suspensión de ese pleno, una parte para el gobierno y otra para el constitucional, que con sus medidas cautelares han evitado una nueva burla a nuestra democracia. Y es que dicen los independentistas saben que están obligados a cumplir la ley. Por eso, poco antes, Mariano Rajoy recordaba en Televisión Española los riesgos que supondría mantener la candidatura de Puigdemont.
Esto es prolongar la situación de inestabilidad y además el señor Puigdemont está generando un grave problema a todos, incluso a los propios partidos independentistas, porque en la vida hay algo más que el señor Puigdemont y hay muchos más candidatos posibles que el señor Puigdemont, que no está aquí, que es un prófugo de la justicia.
Desde el PP se volvía a instar hoy a Inés Arrimadas a presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat y es que, decía Javier Maroto, no vale con ganar la medalla de oro y quedarse en casa para saborearla. Eso no ayuda demasiado. Hay que salir a la calle y tomar la iniciativa.
Y además confidencias.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Feiko Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Seguís en Galicia presentando el libro? Porque vuestras presentaciones de libro duran más que la fuga de Puigdemont.
La verdad es que ha habido un error. Aquí ha habido un error. Nos lo debía haber presentado hoy Alberto Núñez Feijóo,
sí,
en Villagarcía de Arousa.
Y se ha fugado.
Pero no. Se nos ha fugado a Israel, se nos ha fugado a Israel, las cosas como son. Sí. Y entonces, bueno, pues pero hemos estado aquí y ya como teníamos los billetes y todo, nos
incordiando,
hemos quedado.
Habéis estado incordiando, ¿qué os pregunto?
Y hemos estado con la plana mayor del PP gallego, hablando de lo otro, lo uno y lo otro, pues lo otro.
Espera, voy a preguntarle a Rafa Ribot de Barcelona por lo uno.
Vale.
Hola, Rafa, Barcelona.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué buena idea lo de presentar el desengaño en Bruselas, ¿eh? Qué buena idea.
Oye, le estamos dando una vuelta al tema, ¿eh?
Yo creo que también, sí, nos vamos todos allí. A Lobaina que dan cerveza a estas horas, creo. Los flamencos, otra cosa no.
Porque este no está.
No. En el circo de tres pistas de Ribot, siguiente pirueta, porque estamos esperando al Twitter, porque ahora va a salir por Twitter, Puigdemont.
Pues ahí, esa es la pista, ¿no? Es la que hemos abierto ahora un nuevo escenario, porque claro, la pelota que ayer Puigdemont le mandaba a Torrental, como explicamos aquí en la linterna, sin aviso, sin decirle nada, oye, dame amparo, pues se la devuelto esta mañana diciendo, sí, te voy a dar amparo. Tanto que hasta que el Constitucional decida, aquí nos vamos a quedar esperando. Con lo cual, Carles Puigdemont, que efectivamente pues no quiere esperar este tiempo, porque sabe que es un tiempo de desgaste, pues va a tomar posición, y parece que esto está anunciado a las 8, se está retrasando, no sé por qué motivo, o tal vez haya un ámbito de negociación también con la gente que está aquí en Barcelona, pero yo creo que tenemos que estar bastante pendientes, muy pendientes de lo que diga Carles Puigdemont dentro de un ratito.
Hijo, no me digas
también.
Sí, desde dónde aparezca, sí. Pero aquí...
No me digas, Rafa, que te extraña un retraso dentro de lo que es el procés, porque la puntualidad no ha sido precisamente la mayor virtud, entre otras virtudes, vamos.
Es lo que quiero decir, pero si ahora vamos a discutir por la puntualidad...
No, por Dios, no discutamos por eso, no. Entonces, no hay que descartar que se retire, ¿eh?
Yo creo que no hay que... En fin, a ver, lo contamos
hace mucho tiempo. Hoy Torrent ni ha desobedecido al Constitucional ni ha roto con Puigdemont.
No, pero yo creo que Puigdemont hoy tampoco dará ese paso. No creo que sea el momento. Porque, a ver, esta es una carrera que va a largo plazo, en la cual una de las cosas que estaba en juego era a ver quién era el primero en rajarse.
Sí.
Y, en cierto modo, el primero que se ha rajado ha sido Roger Torrent.
Sí. No le quedaba otra.
En el ámbito del independentismo, efectivamente. Y entonces, claro, dice, muy bien, yo me he visto obligado a dar un paso atrás, pero tú te quedas al descubierto y por tanto no doy un paso atrás, pero yo no me muevo. Y efectivamente yo creo que Puigdemont, en el plazo que aún no sabemos cuál va a ser, va a tener que mover pieza. No creo que sea esta misma noche, yeah, pero efectivamente él, cuando vea que esto entra en un bloqueo irresoluble, pues no va a poder convertirse en el problema constante para evitar que aquí haya un nuevo gobierno.
Pero en 10 días
a ver, uno de los dos.
No, digo que quedan 10 días inaplazables. La crisis tiene que estallar como máximo en 10 días.
¿Por qué?
Hoy se ha aplazado, sí, porque es el plazo que tiene el Constitucional para emitir un dictamen definitivo. Y yo
no
creo que más allá de eso no.
Más que para el dictamen, pero
bueno,
sí,
para las alegaciones, pero ese es el dictamen definitivo, o sea, que en el fondo. Entonces, más allá no creo que esto se pueda prolongar ya, porque además está siendo una agonía. Esto no puede ser.
Y las hostilidades entre los independentistas se han abierto ya, ¿eh?
Sí, y eso yo creo que es un elemento fundamental para evitar que esto vaya mucho más allá.
Pero Rafa, él va a intentar alargar su circo todo lo que pueda y estirar todo lo que pueda, ¿o no?
Yo,
porque vive de eso, entre otras cosas, ahora
sí,
mismo.
Yo creo que ahora él activa su plan B, que son las elecciones, intentar forzar unas elecciones anticipadas.
¿Ah, sí?
Y ahí yo creo que va a topar
¿otras?
Con... Sí, claro, va a topar con muchos intereses, entre otros los del PDeCAT, que evidentemente no quiere verse arrastrado a esta situación. Ahora Puigdemont activa el plan elecciones, lo que pasa es que no lo hará, yo creo que de forma inmediata, sino progresiva.
Bueno,
porque, entre otras cosas, si lo consigue, necesita el máximo desgaste previo de Esquerra Republicana.
Y un dato: de los 34 que tiene los diputados Juntos por Cataluña,
¿sí?,
20 son de Puigdemont.
O dicho de otro modo, solo 14 están afiliados al PDeCAT.
Exacto, pero 20 son irreductibles de Puigdemont.
Sí, señor.
Esa es la cuenta que a mí me han echado una fuente que está en Cataluña, en la Generalitat.
Sí, señor.
Que la gente del PDeCAT está colaborando mucho en la administración del día a día de la Generalitat y que los funcionarios se están comportando impecablemente.
A mí, no sé, Rafa, si tú compartes...
En la relación con el gobierno.
¿Perdón?
En la relación con el gobierno.
En la relación con el gobierno, sí, sí.
Impecable los funcionarios.
Lo que es la gestión, lo que es la gestión de la burocracia de día a día, eso está funcionando.
Sí, 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 sí. Sí, no se echa de menos a Puigdemont, vamos.
Bueno, a mí hoy, yo no sé si Rafa comparte esta apreciación, me dicen, alguien que tengo bien colocado en Barcelona, que desde luego lo de hoy de Torrent ha caído, pero como un rayo en el mundo del independentismo, como un rayo. No solamente porque a la CUP no le haya gustado, no. Es que yo creo que las relaciones entre Esquerra y el PDeCAT o Junts por Cataluña o lo que sea, ahora mismo creo que están absolutamente rotas, me dicen, pero rotas significa rotas. ¿Eso están así?
Sí, yo diría que era una olla de presión, quiero decir, ya estaban muy degradadas. Lo
no,
que
no, pero
ha
ahora
hecho,
hoy, digo.
La
ya
posición
hoy...
de Torrent ha permitido que todo esto aflore. Lo que pasa es que yo creo que aún hay demasiado en juego como para dejar que se evidencie quién es el traidor. Vamos a ver, el día que Carles Puigdemont iba a convocar elecciones, que nadie lo olvide, alguien sacó un tuit diciendo que se había vendido vendido por 155 monedas de plata. Y este era un diputado de Esquerra Republicana. Puigdemont tenía guardado esto, en fin, con ganas de devolvérselo, y se lo devolvió ayer. Y ahora, esto que ha sido este intercambio de cuchilladas ha provocado una situación que ya tiene una repercusión en la propia administración, en la propia institución, en las instituciones de gobierno, y esto provoca una crisis ya al máximo nivel. Pero la situación era insostenible desde hacía mucho tiempo. Nadie quería dar el primer paso porque el independentismo creía que el que actuaba de este modo acabaría pagando una factura electoral mucho mayor. Y ya hay, o no hay elecciones ahora, el año que viene, hay elecciones municipales, sí. Con lo cual hay muchísimo juego.
Nos hemos quedado casi sin tiempo para lo otro.
Oye, pero no importa, déjame solo, ¿puedo dar una cosa sobre esto último y ya lo dejamos
para mañana? Lo de Feijóo para mañana,
por eso,
sí.
Porque lo que sí que ha ocurrido hoy es que la decisión de aplazar de suspender el pleno ha salvado en extremis al gobierno de una situación complicada. Respiran tranquilos después de una semana, la pasada, difícil, compleja, muy difícil porque difícil, ha tenido que hacer cosas.
La heroína ahora es la vicepresidenta.
Cosas que ha elogiado hoy en la COPE Pérez Rubalcaba.
Bueno, sí, claro, pero aún no deja de ser un problema el haberse enfrentado al Consejo. No haberse enfrentado, pero al haberse no haber hecho lo que decía el Consejo de Estado, eso sigue estando ahí.
Sí, sí, pero Pérez Rubalcaba dice, yo hubiera hecho lo mismo.
Hoy lo
sí.
ha salvado.
Hoy el gobierno ha dicho aquello.
Sí, señor. Sí, señor.
El gobierno ha dicho aquello de que bien está lo que bien acaba.
Eso es.
Esto no ha terminado aún.
Puntos suspensivos. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo. Mañana hablamos de Feijóo. Que no se...
Mañana hablamos del otro.
De lo otro.
Sí, es que hay otro, no sé ya.
Rafa Ribó, a las 10 tienes tertulia en la linterna.
Nos escuchamos luego.
Está Camacho apuntando lo suyo, pero antes un mensaje de Mutua Baileña con Belén. Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Ejemplaridad y constitución, honestidad y espíritu de sacrificio. Ese prontuario de conducta que el rey le ha prescrito a la princesa heredera no es solo el manual de supervivencia de la corona en tiempos convulsos, sino un código ético de la vida pública en democracia. Felipe VI quiere hacer del suyo el reinado de la regeneración política y moral de España y sabe desde que accedió al trono que la integridad y la rectitud son más que nunca cualidades de imprescindible observancia. La educación de la joven Leonor en la responsabilidad de Estado constituye una premisa esencial de la continuidad dinástica, que si en algún momento ha peligrado, ha sido por descuido de esas virtudes obligadas. La monarquía española será ejemplar o no será, y la princesa de Asturias conoce desde muy pronto el valor de esta enseñanza.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte, hoy con Manolo Lama.